A mí un privilegio estar con ustedes. Les agradezco el hecho de que hayan llegado este fin de semana. Le agradezco al Pastor Dusty la oportunidad. Mi nombre es Edwin Galindo, para aquellos que tal vez no he conocido. Mis papás son de Guatemala, pero se movieron a California hace muchos años y yo nací en California. Pero me moví con mi esposa y con mis tres hijos a Texas aproximadamente hace 3 años y medio. Y no planeo regresar a California, al menos que tenga que regresar. Nos gustó mucho Texas, hermanos. Pero como les digo, es para mí el privilegio estar aquí con ustedes. Tengo muy real el sentir de predicarle a pastores, siendo hijo de pastor. Conozco la importancia del ministerio, conozco la importancia del papel que juega el pastor dentro del reino de los cielos. Y es un papel muy importante, lleno de responsabilidades. Entonces, les recalco una vez más, es para mí el privilegio estar al frente de ustedes. Habiendo dicho eso, hermanos, estudiemos la palabra de Dios, hagamos lo que venimos a hacer, ¿verdad? Aprender. Espero que sea de refrigerio, pero también que nos beneficie este estudio en esta mañana. Cuando el pastor Dusty me pidió que predicara, y que me enfocara en el estudio acerca del ministro, el pastor, involucrarse, hacer una intención o ser intencional en involucrarse en la vida de sus miembros. Involucrarse intencionalmente en la vida de sus miembros espiritualmente hablando. Es necesario que el ministro se involucre en la vida de su miembro espiritualmente, porque como vamos a aprender esta mañana, es así como ocurre el crecimiento espiritual dentro de las vidas de nuestros miembros, hermanos. Entonces eso me pidió el hermano Dusty, me dio por versículo Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14, perdón. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Si voltea ahí conmigo, por favor, es ahí donde vamos a estudiar la palabra de Dios esta mañana. A mí me gusta leer el versículo, orar y luego empezar. Entonces así lo vamos a hacer. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14, dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Oremos. Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu grandeza, por tu salvación. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad de estar aquí en esta mañana, en esta conferencia de pastores. Yo en lo personal te doy gracias por los pastores que están aquí, Señor. Porque sabemos que esto es tu propósito, que los que tenían que estar aquí están, Señor. Y por eso yo te doy gracias. Te doy gracias también por tu palabra santa, por tu palabra sagrada. Y pido, Señor, en esta mañana, que nos ayudes a deshacernos de lo que nos distraiga, que nos ayudes a deshacernos de lo que nos vaya a quitar la atención de tu palabra. Ayúdanos a través de tu Espíritu Santo a enfocarnos en el estudio de tu palabra esta mañana, para que seamos fortalecidos como ministros tuyos, Señor, para que seamos, Padre Santo, refrescados en tu palabra. Esto te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, empezamos y quiero decir ciertas cosas por medio de introducción. Primero, acerca de la carta de Primera de Tesalonicenses, que creo que todos somos familiares, sabemos, reconocemos algunas cosas de Primera de Tesalonicenses. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo. Es escrita de Corintio, hermanos. Él se encuentra en Corintio cuando escribe esta carta a los tesalonicenses. Es escrita a causa de una gran preocupación que tiene Pablo dentro de sí. En Hechos 17 se nos relata la historia que pasó, la historia que ocurre en Tesalónica. Pablo tiene que huir inesperadamente a raíz de que predicó la palabra de Dios y se soltó una persecución, y tiene que huir inesperadamente. La iglesia nueva en Tesalónica se queda sin apóstol, se queda sin pastor. Y aunque Pablo se ve con esta preocupación, esa persecución, hermanos, aunque él se había ido, esa persecución sigue en Tesalónica. El hecho de que Pablo se fue no quiere decir que dejaron de perseguir a los cristianos en Tesalónica. Entonces, hermanos, tanto el corto tiempo que estuvo en Tesalónica, el hecho de que la iglesia era recién establecida y la persecución que le causó a la iglesia fueron causas de gran preocupación para Pablo. Por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5, no tiene que voltear ahí, pero anótelo. Primera de Tesalonicenses 3, 5. El apóstol dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano, dice el apóstol. Vemos ahí la gran preocupación que tiene Pablo por los recién convertidos en Tesalónica. Eso es acerca de la carta, acerca del capítulo que estudiamos, el capítulo 5, en esta mañana, hermanos. Cuando llegamos al capítulo 5, encontramos rápidamente que Pablo está tratando con el día del Señor, es decir, el regreso del Señor, cuando el Señor regresa, en el capítulo 5. Y lo describe del versículo 1 hasta el versículo 11, hermanos, el día del Señor. El regreso del Señor. En el versículo 12 ocurre un cambio que se puede sentir si se lee el capítulo. Pablo no deja de instruir al empezar el versículo 12, pero la instrucción cambia de ser teológica a instrucción práctica, empezando en el versículo 12. Pablo describe en el versículo 12 empieza a describir las relaciones cristianas y cómo deben funcionar dentro de la iglesia. Y esto nos trae a nuestro verso, a nuestro versículo, perdón, versículo 14. Cuando llegamos a nuestro versículo de estudio encontramos instrucción muy específica, hermanos, pero también muy práctica. En este versículo 14, Pablo es claro que debemos ser intencional, hermanos, como ministros, en involucrarnos en las vidas de nuestros miembros, en involucrarnos en las vidas de los santos. Pablo nos instruye en este versículo que el cristianismo es más que simplemente ir a la iglesia. Que el cristianismo es más que simplemente la enseñanza y el predicar. Que el cristianismo también incluye el desarrollar relaciones con nuestros miembros. Relaciones que causan crecimiento espiritual en la vida de ellos, hermanos. Es un punto muy importante. En este versículo, versículo 14, Pablo nos presenta con tres tipos que personifican la iglesia de Jesucristo. Y me atrevo a decirles en esta mañana tres tipos que sin duda existen en sus iglesias. Y como no están, vamos a hablar de ellos. ¿Está bien? Pero no vamos a hablar mal de ellos, hermanos. No vamos a hablar mal de ellos. Pero la verdad es, hermanos, tres tipos que sin duda, si decimos la verdad, quisiéramos mejor en la carne no involucrarnos con estos tipos. Porque como vamos a ver, es difícil. Mas sin embargo, Pablo es claro en este punto, hermanos. Pablo es muy claro, nuestro involucramiento como pastores en las vidas de los santos es esencial para el crecimiento espiritual de ellos, hermanos. Y no es de opción, no es de que si quiero involucrarme o no quiero involucrarme, Pablo es claro, tenemos que involucrarnos en las vidas de los santos. Preocuparnos por su crecimiento espiritual, hermanos, porque para eso nos ha puesto Dios. Veamos entonces los tres tipos. Leímos el versículo. Empezó Pablo por decir, también os rogamos, hermanos, en el versículo 14. El hecho de que Pablo está rogando aquí, hermanos, nota una urgencia dentro de Pablo. Y ya les expliqué que tenía una gran preocupación por estos recién convertidos en Tesalónica. Pero empieza el versículo 14 con decir, también os rogamos, hermanos. Y se siente la urgencia que tiene Pablo en usar esa palabra, rogamos, hermanos. Rogar es una palabra en el griego muy interesante. Es la palabra paracleo. Es la palabra que nosotros usamos para el Espíritu Santo, paracletos, que quiere decir que el Espíritu Santo nos viene a ayudar en situaciones que no podemos nosotros solos, no podemos nosotros mismos. Esta palabra rogar es la misma palabra. Describe algo específico. La idea de rogar, hermanos, es venir a la par de alguien. Pablo dice, te estoy rogando que vengas a la par de alguien. Tiene la idea de venir a la par de alguien para ayudar a esta persona, hermanos. Para ayudar a esta persona. Entonces, la pregunta que cabe aquí es, ¿qué es lo que les está rogando Pablo? ¿Qué es lo que les está rogando Pablo? Que amonestéis a los ociosos. Que amonestéis a los ociosos. Y como les decía, hermanos, sin duda, las iglesias, tristemente, no voy a decir que están llenas de ociosos, pero sí digo que de vez en cuando nos encontramos con uno y otro ocioso, hermanos. Pero es hijo, es hija de Dios también. Y es necesario que el ministro se involucre en la vida del ocioso. ¿Y cómo dice Pablo que el ministro debería involucrarse en la vida del ocioso? Con amonestar al ocioso, hermanos. Amonestar, por lo regular, tiene un entendido muy negativo, ¿no? Si mi papá me decía, te voy a amonestar, yo pensaba, me vas a pegar, es lo que me vas a hacer, ¿verdad? Pero no, amonestar en verdad quiere decir dar advertencia, hermanos. Dar advertencia. Entonces, fíjese bien lo que dice Pablo, al ocioso debemos venir a su lado y dar advertencia al ocioso, amonestarle. Tristemente, muchos piensan en un regaño cuando leen esta palabra, amonestar. Pero el amonestar no es juzgar a otro, hermanos. No es juzgar a otro con sentimiento de superioridad, sino, y tampoco es el regañar o el gritar o el maltratar. En vez, el amonestar es el ayudar por medio de advertencia a un hermano. En Ezequiel, capítulo 3, versículo 17, escuche bien lo que dice Ezequiel, capítulo 3, versículo 17, Dios hablándole a Ezequiel, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Me gusta mucho cómo habló Dios con Ezequiel, porque en mi opinión pinta una imagen de lo que es el ministro. Dios nos ha puesto como atalaya, hermanos. Oímos nosotros, leemos la palabra de Dios y a causa de lo que leemos, hermanos, comunicamos la palabra de Dios. Amonestamos a los santos con amor, hermanos. Pero el amonestar quiere decir venir a la par de alguien y advertirle. ¿Y con qué le advertimos, hermanos? Sino con la palabra de Dios. Recuerdo muchas veces que mi papá me advirtió acerca de algo que yo hacía, que él sabía no me iba a llevar al bien. Y es exactamente esa la imagen que pinta Pablo acerca de amonestar al ocioso. No enojarse, no maltratar, no gritar, sino venir a la par y decirle al ocioso: oye, 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 lo que estás haciendo no va a terminar en bien. Pon atención a la palabra de Dios. Ahora hay que definir el ocioso. Y les declaro que me costó un poco, ¿verdad? Porque en la preparación empecé primero a leer la palabra en inglés y luego la leí en español y me confundí un poco, pero más o menos tienen la misma definición en inglés y en español. Pero el ocioso en griego es atactos, hermanos. Atactos es una palabra militar. Fíjese bien, una palabra muy interesante. Describir al ocioso es describir a alguien que se sale de rango, hermanos. Es describir a alguien que tiene falta de orden. Muy interesante. ¿Tenemos algunos así en nuestras congregaciones? No, bueno, el hecho de que no levantan la mano, voy a decir que nadie tiene a un ocioso en su congregación. A través del tiempo, hermano, la palabra griega se usaba para describir al desordenado o al irresponsable. En el contexto inmediato, parece ser que algunos en la iglesia de Tesalónica habían dejado de trabajar, hermanos. Porque habían dicho, pues el Señor ya viene. Entonces, no tengo que trabajar ya. Pero qué manera más errónea de ver la venida, el regreso del Señor Jesucristo. Lo que hubieran pensado es, el Señor ya viene, tengo que trabajar más duro. Pero en vez, dijeron, el Señor ya viene, pues ya no hay que hacer nada. Y a causa de esto, Pablo escribe y le dice a los de Tesalónica, amonesten a los ociosos. Claramente, esta mentalidad había dañado a la iglesia. Tanto había dañado a la iglesia que Pablo tiene que hacer mención de esta cosa varias veces. Por ejemplo, vayan conmigo a 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. 2 de Tesalonicenses 3:6. Fíjese lo que dice Pablo otra vez tratando con este asunto. Pero os ordenamos, hermanos. Y fíjese bien, hermanos, cómo cambia de rogar en 1 de Tesalonicenses ahora a una orden de parte de Pablo. Os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Es a este tipo, hermanos, que se debe amonestar. Es a este tipo que debemos apuntar a la palabra de Dios. Es a este tipo que debemos venir a la par de él y advertirle en contra de ser ocioso, hermano. En contra del desorden. Como sigue diciendo Pablo, ahí quédense todavía. Espero que estén en 2 de Tesalonicenses. Voy a leer los versículos 7 y 8. Pablo sigue diciendo, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. ¿Y de qué manera debemos imitar a Pablo? Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. ¿Cuántos están de acuerdo que Dios es un Dios de orden, hermanos? Eso es claro en la naturaleza que Él ha creado. Todo tiene su orden. Pablo está simplemente confirmando lo que la naturaleza ya enseña. Dice el versículo 8, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga, día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Hermanos, si tenemos al ocioso en nuestra congregación, no es para rechazarlo, no es para frustrarse uno y decir, no quiero nada que ver con esa persona. Es para amonestarlo en amor hacia la palabra de Dios, hermanos. Es para venir a la par de él, venir a la par de ella y advertirle con la palabra de Dios y enseñarle a través de la palabra de Dios que Dios es un Dios de orden y por eso debemos ser nosotros ordenados. Que Dios es un Dios de rango. Y por eso nosotros debemos quedarnos en nuestro rango. Todo tiene su orden y nosotros también. Pero nos involucramos con el ocioso a través de amonestarle en amor. Bueno, seguimos al próximo tipo. Dice Pablo en 1 de Tesalonicenses 5:14 que debemos amonestar al ocioso y que debemos alentar al de poco ánimo. Que alentéis al de poco ánimo. Otra vez les pregunto, ¿algunos tienen miembros de poco ánimo? ¿Sí? ¿Algunos han visto quizás a mi hijo más chiquito, James? Nosotros le llamamos Santiago en español. Tiene 2 años. Ya cuando le voy a regañar, inmediatamente ya sabe que lo voy a regañar y hace esto. Y ya me viene, ¿verdad? Y eso que hace quizás pinta la imagen perfecta del de poco ánimo, ¿verdad? Son los que siempre caminan así. ¡Vamos, vamos! Ahí voy. El de poco ánimo. De seguro que existen en sus congregaciones, hermanos. Pero ¿cómo se trata con el de poco ánimo? Pablo dice que debemos alentar al de poco ánimo. Esa palabra me encanta, alentéis, es una palabra muy interesante. Lleva la idea de consolar o de confortar, aún de calmar cuando es necesario. Pablo dice, consuela o conforta a los de poco ánimo. Inherente en esta palabra, una de las razones que me gusta tanto esta palabra alentéis, es que inherente en esta palabra hay una ternura, hermanos. Una ternura que es absolutamente necesaria para tratar con el de poco ánimo. Hay una ternura en esta palabra alentar que existe, que es la misma ternura que Dios tiene para con usted y para con mí. Y es esa ternura que es necesaria para tratar con los santos de Dios, hermanos. Alentéis, que consueles, que confortas, que calma. Cuando es necesario, al de poco ánimo. Me encantó la definición de el poco ánimo. Un comentarista dice que literalmente quiere decir a los de alma chiquita. Y si le pensamos, es exactamente lo que son los de poco ánimo. Almas chiquitas. Pero otra vez, hermanos, les recalco, eso no es para juzgarlos. De una posición de superioridad, sino es para alentarlos, para confortarlos, para calmarlos cuando es necesario. Este tipo, sin duda, es lo opuesto al ocioso. Este tipo no se va a salir de rango, no hay rebeldía en el de poco ánimo. Es el tipo que se desanima fácilmente, hermano. El tipo que es rápido para ver el peligro o el riesgo en algo. pero le cuesta ver lo bueno o la posibilidad de una situación, hermanos. Es el que siempre está diciendo, pero si vamos nos podemos morir. Van a ir a la playa, pero si vamos nos podemos morir en la playa. Pero si vamos, yo siempre juego con mi esposa que siempre ve lo mal, siempre va a la muerte inmediatamente. Le dice a los niños, vamos en el camión y les dice, siéntate porque si no te vas a morir. Va a la muerte inmediatamente. Pobrecitos, los chiquitos ya están bien asustados. Le preguntan, ¿me voy a morir? Están en la casa, ¿me voy a morir, mom, si hago esto? No, no te vas a morir. Pero los de poco ánimo piensan así, piensan lo peor, hermanos. Ven lo difícil de una situación y no van a ver el potencial. Entonces la pregunta que cabe aquí, hermanos, es ¿cómo? ¿Cómo se alienta al de poco ánimo? Porque Pablo dice que debemos alentar al de poco ánimo, debemos confortar o consolar al de poco ánimo, pero ¿cómo lo hacemos, hermanos? Phillips, un comentarista, dice lo siguiente y me gustó mucho. Creo que cabe aquí muy bien. Este aliento puede incluir recordarle las promesas bíblicas al de poco ánimo. También apoyo por medio de la oración y proveer ejemplos bíblicos, hermanos, de otros que también pasaron por luchas similares y perseveraron. Una de las cosas más efectivas para los de poco ánimo es recordarles que ellos no son los primeros en pasar por lo que están pasando. Y que la Biblia está llena de historias de hombres y mujeres que perseveraron por situaciones muy similares. Y es quizás, no hay quizás ninguna otra historia en el Antiguo Testamento que nos recuerda de eso, que la historia que encontramos en Primera de Samuel capítulo 23. Vaya conmigo a Primera de Samuel capítulo 23, hermanos. Mientras voltea a Primera de Samuel capítulo 23... voy a establecer el contexto de lo que está aconteciendo. En el capítulo 23 de Primera de Samuel, David se encuentra en el desierto. Ha estado huyendo porque Saúl lo busca con intención de matarlo. Para este tiempo, Dios ya ha proclamado que David será el próximo rey de Israel. Mas sin embargo, David no se encuentra en un trono lleno de oro, de riquezas, de comida, sino que se encuentra este supuesto rey en un desierto huyendo de un hombre loco que lo quiere matar. Ese es el contexto que encontramos en Primera de Samuel capítulo 23. Sin duda, David se encuentra cansado, como usted y yo también estuviéramos cansados. Y sin duda David se encuentra con poco ánimo. Pero dice en el versículo 16, voy a leer el versículo 16 y el versículo 17. En el versículo 16, mire lo que dice, hermanos. Entonces se levantó Jonatán. ¿Ustedes se acuerdan que Jonatán era al que le pertenecía el reino porque era hijo de Saúl? Jonatán se levantó y vino a David a Ores y fortaleció su mano en Dios. Y le dijo, versículo 17, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. ¿Cómo Jonatán fortaleció la mano de David en el desierto? Nosotros, como ministros del Señor, como pastores, es nuestro deber fortalecer la mano del de poco ánimo, hermanos. Es nuestro deber recordarles las promesas de Dios a los de poco ánimo. y también recordarles, porque parece ser que se les olvida muy fácil, como lo hizo Jonatán con David, que Dios siempre cumple sus promesas. Que Dios no miente porque no puede mentir, hermanos. Y que Dios siempre cumple lo que dice. Así alentamos al de poco ánimo. Bueno, seguimos al tercero. Los débiles. ¿Qué debemos hacer con los débiles? Que sostengáis a los débiles. Ahora, hermanos, primero con el ocioso debemos amonestarlo. Segundo, con el de poco ánimo debemos alentarlo. Ahora, con los débiles debemos sostenerlos, hermanos. Que sostengáis a los débiles. Y les hago la pregunta que es innecesaria, pero se las hago para que se rían. ¿Cuántos tienen a débiles en sus congregaciones? ¿Sí? Algunos tal vez están pensando, hermano, ¿y qué es la diferencia entre el de poco ánimo y el débil? Pues el de poco ánimo muchas veces es débil y el débil muchas veces tiene poco ánimo, hermanos. Pero no son los mismos, porque Pablo aquí los separa, ¿ok? Pero sí, así parece funcionar, hermanos, que sostengáis a los débiles. Sostengáis es una palabra que me encanta, hermanos, mientras amonestar tiene la idea, ¿se acuerdan? Hablamos de esto, amonestar tiene la idea de venir a la par de alguien para ayudar por medio de advertencia. Sostener tiene la idea, nos comunica el alzar o levantar a alguien, hermanos. El alzar o levantar a alguien, nos comunica venir debajo de alguien y sostenerlo para que no se caiga. Sigo con las historias de mis hijos porque pues son mis hijos, ¿verdad? Y les tengo que contar a alguien, entonces a ustedes les tocó en esta mañana. Pero no, la idea, hermanos, es, los que tienen hijos saben esto, cuando son chiquitos y cuando son débiles, es nuestra responsabilidad cargarlos. Cuando se cansan, cuando ya están llorando, cuando ya no pueden más, es cuando se recoge, se levanta y se carga. Lo que le estamos diciendo, aunque no lo comunicamos verbalmente, es: yo te voy a cargar porque tú ya no puedes más. Es la misma idea que nos está presentando Pablo aquí. Con el débil. Yo te voy a levantar porque tú ya no puedes más. Te voy a alzar porque es lo que demanda Dios de mí como tu pastor. Te voy a cargar porque estás débil ahorita. El cristiano débil, hermano, escuche bien, el cristiano débil tiene que saber que no es olvidado, que será sostenido firmemente, hermanos, firmemente. Los débiles, aquellos sin fuerza, hermanos, aquellos sin fuerza. En este instante no se refiere débil, la palabra débil, a ser débil físicamente. Por ejemplo, estar enfermo con una enfermedad. Se refiere aquí débil a una debilidad moral o espiritual, hermanos. Es interesante, el pastor MacArthur dice de esta palabra débil que se refiere a los frágiles. Me encanta esa descripción. A los frágiles, aquellos que siempre están dudando, aquellos que siempre dicen, no creo que lo vamos a poder hacer, pastor. No, esa idea no me parece muy bien. No creo. Se refiere a aquellos que no pueden disfrutar, escuchen bien, la libertad en Cristo quizás por su religión pasada, por errores en forma de pensar o una conciencia delicada. Por ejemplo, dice el pastor MacArthur, en Romanos capítulo 14, versículo 1, Pablo nos dice, recibid al débil en la fe. Entonces, esta idea de el débil en la fe no es una idea nueva. Es una idea que encontramos a través de todo el Nuevo Testamento, particularmente las Escrituras de Pablo. Y dice en Romanos 14, 1, recibid al débil en la fe. ¿Y para qué los debemos recibir? Pero no para contender sobre opiniones, sino para sostenerlos, hermanos, para levantarlos. Otro comentarista dice acerca de esta palabra débil, hermanos, que se refiere a los que batallan con el pecado. El pastor MacArthur dice que es los que batallan con la duda, los que tienen una conciencia frágil. Y otro comentarista dice que débil aquí se refiere a los que batallan con el pecado, a los que les cuesta dejar ir lo que era en un pasado, a los que les cuesta olvidarse de lo que hicieron en otra vida. Les cuesta abandonar el pecado. Los que son presionados por las tentaciones de este mundo. Quizás los jóvenes que a cada rato se ven presionados por cada tentación que este mundo tiene que ofrecer. Por ejemplo, Gálatas 5:1, hermanos. Gálatas 5:1, Pablo otra vez hablando, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y todos aquí sabemos que en algún tiempo todos estuvimos sujetos a un yugo, fuimos esclavos de un yugo de pecado, hermanos. Pero fue a través de la misericordia de Dios y la sangre de Jesucristo que ahora tenemos libertad, hermanos. Que ahora somos esclavos, pero esclavos de Jesucristo, ya no del pecado. Y Pablo le dice a los de Gálata, no regresen a ser esclavos de ese yugo de pecado. Entonces, hermanos, ya sea que débil, la palabra débil, se refiera a los frágiles, como dice el pastor MacArthur, o a los que batallan en abandonar el pecado, y muy probablemente, hermanos, debo decir, la palabra se refiere quizás a los dos, tanto al que siempre duda como al que batalla en abandonar el pecado. El punto que debemos entender, el punto que hace Pablo aquí, es un punto muy claro. Es este, que hay débiles dentro de nosotros y que nosotros, los fuertes, debemos recibirlos, pero no para contender, sino para sostener, hermanos. No para batallar con ellos, sino para levantarlos, hermanos. Como yo levanto a mi niño de 2 años cuando ya está cansado, cuando ya está débil, cuando ya no puede más. Así el ministro de Dios se involucra en la vida del débil con levantarlo, con sostenerlo, con decirle, aquí estoy. Aquí estoy. No te he olvidado. Y te voy a sostener, te voy a levantar, porque es lo que la palabra de Dios me llama a hacer como un ministro del Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, hemos tratado con 3 tipos, y al fin del versículo Pablo hace algo muy interesante, porque no nos da un cuarto tipo, pero nos dice algo generalmente. Y yo en lo particular, les voy a ser muy sinceros, me dije, Pablo, ¿por qué dijiste eso? mejor no hubieras dicho eso, porque lo que dice, batallo yo mucho con la paciencia. Que seáis pacientes para con todos. Que seáis pacientes para con todos. Entonces Pablo dice, amonesta al ocioso, alienta al de poco ánimo, sostiene al débil. Y una cosa más, sé pacientes con todos. Seáis pacientes, en otras palabras, que seamos llenos de misericordia. Les confieso, hermanos, que a mí me encanta cuando Dios es misericordioso conmigo, porque necesito misericordia y entendimiento todos los días. Pero me es más difícil tener misericordia con otros, hermanos. Yo creo que la mayoría batallamos con esa misma cosa. Es como la idea de que cuando alguien más que nosotros, no nosotros, pero cuando alguien está en un semáforo y se corre la luz roja y nosotros vemos qué pasó, siempre decimos qué. ¿Dónde está la policía para este que? Pero cuando soy yo el que me voy y la luz está roja, digo, ojalá que no esté la policía, ¿verdad? Porque la verdad es que queremos justicia para otros, pero misericordia para nosotros. Pero Dios, a través de Pablo, en este versículo, con decir, seáis pacientes con todos, nos está dando ahí mismo. Nuestro deseo inmediato muchas veces es darle justicia, porque eso es lo que merece. Y en vez, Pablo dice, tienes que ser paciente con todos. Y en esta palabra está la idea de misericordia. Tienes que tener misericordia para con todos. Es interesante, Pablo de cierta manera está diciendo, sé paciente, sé misericordioso, sufre mucho, ministro de Dios. Sufre a través de tener paciencia con otros, sufre mucho. En Lucas capítulo 17, versículos 3 y 4, no tienen que voltear ahí, pero anótelo por favor, Lucas capítulo 17, versículos 3 y 4. Dice lo siguiente, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, ¿qué hago? ¿Me enojo con él? ¡Perdónale! ¡Perdónale! Y es ahí donde nos pega duro, hermanos, la palabra de Dios. Porque nosotros muchas veces es difícil perdonar una vez. Decimos cosas erróneas como, te perdono, pero jamás me voy a olvidar de lo que me hiciste. No me puedo olvidar. Te perdono, pero... Y si Dios funcionara así con nosotros, si Dios nos tratara a nosotros así, no estuviéramos aquí, hermanos. Si Dios no se olvidara de lo que nosotros hacemos, no tuviéramos esperanza. El punto es, hermanos, que hay cierto sufrimiento para el ministro del Señor a través de tener paciencia con sus miembros, con los santos, pero así lo hizo Dios, hermanos. Sufre mucho, ten misericordia, sé paciente con los santos, con todos, con todos. No con algunos, no con los bonitos, no con los que, póngale usted ahí, con todos, hermanos, con todos. No solamente el ocioso, no solamente el débil, no solamente el de poco ánimo, pero tenemos que ser pacientes con todos. Y aquí cabe una pregunta que le encanta hacer a mis tres hijos y sin duda a sus hijos también. ¿Y por qué? ¿Por qué debo ser paciente? ¿Por qué debemos ser pacientes? Porque en ser pacientes, hermanos, en ser misericordiosos con todos, glorificamos a Dios a través de eso, hermanos. Y demostramos su misericordia para con nosotros, hermanos. Cuando yo soy misericordioso con alguien, cuando yo soy paciente con alguien, lo que hago es que estoy demostrando la gran paciencia, la gran misericordia que Dios tuvo conmigo, hermanos. Y Dios recibe gloria por eso. Y ese es nuestro propósito, ¿no? Glorificar a Dios en todo. Por eso debo ser paciente con todos. Por eso, aun cuando no lo merecen. Porque la verdad es, hermanos, que ninguno aquí o en cualquier otro lugar mereció la misericordia de Dios. Pero la dio Él, la dio Él. En Salmos 86, 15, Salmos 86, 15, dice, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Qué descripción de nuestro Dios, ¿no? Entonces, hermanos, les desafío, si puedo, con todo respeto, que esta sea nuestra oración, porque es mi oración muchas veces. Enséñame, Dios, a ser misericordioso. Enséñame a ser clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Rápido para olvidar las ofensas. Porque la verdad es, hermanos, en la posición que están, las ofensas vienen. Las ofensas vienen. Vienen muchas, vienen rápidas. Y tenemos dos opciones: el perdonar y el olvidar, o el retener y amargar. Mi oración, como tú fuiste misericordioso conmigo, Dios, enséñame a ser misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia como Dios ha sido con nosotros. Bueno, por medio de conclusión, digo esto. Y si ustedes son como yo cuando era niño, cuando el predicador decía conclusión, ya me despertaba. El involucramiento en las vidas de los santos no siempre es fácil. Esa verdad, ustedes la saben mejor que yo. No es fácil, hermanos. El involucrarnos en las vidas de los hermanos, de los santos, que son miembros de nuestras iglesias, no siempre es fácil. De vez en cuando nos dicen, ¿y a usted aquí, quién le preguntó a usted, pastor? ¿Quién le pidió que se viniera a meter? Pero el involucramiento en las vidas de los santos no siempre es fácil, hermanos. Esa es una verdad que ustedes conocen mejor que yo la conozco. Pero como vemos a través de este versículo, el involucramiento en las vidas de los santos, en las vidas de nuestros miembros, ya sea el ocioso, el débil, el de poco ánimo, o todos, es absolutamente necesario, hermanos. Es necesario que como ministro de Dios, como pastor, esté usted involucrado en la vida espiritual de sus miembros. Es a través de este involucramiento que ocurre el crecimiento espiritual, hermanos. cuando al ocioso se le amonesta y se le advierte con la palabra de Dios, cuando al de poco ánimo se le alienta, cuando al débil se le sostiene, ocurre crecimiento espiritual en la vida de esa persona, hermanos. El ocioso deja de ser ocioso. El de poco ánimo recibe ánimo. El débil se hace fuerte, hermanos. Pero es a través de su ministerio en la vida de esa persona, hermanos. Ese involucramiento es absolutamente necesario. Y es a través de este involucramiento que el ministro cumple con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Bueno, hermanos, como les dije al principio, para mí ha sido un gran privilegio poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Es mi oración y mi deseo que Dios les fortalezca en su ministro, en su ministerio. Que Dios los sostenga cuando se encuentran débil. Que Dios los aliente cuando no tienen mucho ánimo. Y que siempre disfruten de la misericordia de Dios, hermanos. Que siempre disfruten de la misericordia de Dios. Y espero que el mensaje de esta mañana les fortalezca, les anime, hermanos. Porque yo sé, como les digo, qué tan difícil es. Y no siempre es fácil involucrarse en la vida espiritual de sus miembros. Pero es necesario, hermanos, es necesario. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por tu misericordia y por tu grandeza, la oportunidad que nos das en esta mañana de poder compartir tu palabra, estudiar tu palabra. Señor, te doy tantas gracias por los pastores, sus esposas, sus familias que están aquí en esta mañana. Y mi oración es, Señor, que tú seas el que nos amonestas a nosotros cuando es necesario, el que nos sostiene a nosotros, Señor, el que nos alienta a nosotros. Tú conoces mejor que yo, Señor, las dificultades, conoces las luchas que sienten, que experimentan los pastores aquí en esta mañana. Pero yo sé que tú eres un Dios grande, que tú eres un Dios poderoso. Y oro por cada uno, por cada pastor, por cada familia que está aquí, Señor. Que los fortalezcas, que fortalezcas sus familias, Señor. Que fortalezcas sus congregaciones, Señor. Que no se desanimen, que no se cansen, pero que sigan adelante como tu siervo Pablo, Padre. Que no importaba la circunstancia, no importaba la situación, él estaba claro en su misión, Señor. Predicar tu palabra. Señor, danos esa claridad esta mañana. Danos ese enfoque esta mañana, Señor. Pon en nosotros la urgencia que había en Pablo de predicar tu palabra, Padre Santo. De involucrarnos en las vidas de los santos para que crezcan. Para que el débil se haga fuerte. Para que el de poco ánimo reciba ánimo. Para que el ocioso ya no sea ocioso, Señor. Esto te pido en el nombre de Jesús. Amén.